Es la una, son las 12 en Canarias.
Cristina López Schlichting. España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Durante el rezo del Ángelus ante una plaza de San Pedro vacía y que por segunda vez ha visto cómo se retransmitían las ceremonias por los canales de televisión, el Papa ha asegurado un día más que está muy cerca de los enfermos y de quienes los cuidan. Ángel Correas.
Sí, el Papa Francisco, de hecho Cristina, rezaba esta misma semana por los afectados del coronavirus y porque los gobernantes tomarán buenas decisiones. Ya veremos, a ver si tenemos suerte. Este domingo el coronavirus, como dices, ha vuelto a ser el protagonista también del mensaje del Papa en el Ángelus, por segunda vez vía streaming. En Roma se encuentra nuestra compañera Eva Fernández. Adelante, buenos días.
Muy buenos días, Ángel, Cristina. Sí, era la primera vez que en la Plaza de San Pedro no había ningún fiel. Por eso el Papa se ha dirigido a quienes le escuchábamos por radio y televisión. Y lo primero que ha hecho ha sido agradecer la creatividad de todos los sacerdotes que se han inventado mil formas para estar cerca de los fieles en estos momentos de aislamiento. Y, por supuesto, su agradecimiento ha sido extensivo a todos.
Rinnovo la mia vicinanza a tutti i malati.
Renuevo mi cercanía con todos los enfermos y con quienes les cuidan y con tantos trabajadores y voluntarios que ayudan a las personas que no pueden salir de casa y a aquellos que atienden las necesidades de los más pobres y de quienes no tienen hogar. Gracias por todo el esfuerzo que hacéis cada uno de vosotros para ayudar en este momento tan duro.
Tanto duro.
La urgencia del coronavirus, Cristina y Ángel, va a afectar también a todas las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa que se van a realizar sin la presencia física de fieles. Todavía no conocemos la forma concreta en la que, por ejemplo, se va a transmitir el Vía Crucis o el lavatorio de los pies el Jueves Santo, pero lo único cierto es que será una Semana Santa histórica, todos unidos con el Papa a través de la radio y de la televisión.
Pues una forma bonita también de vivir la relación dentro de la Iglesia. Muchísimas gracias, Eva Fernández.
Un abrazo.
Y en Bruselas, la capital de Europa, se sigue de cerca la evolución del virus dentro de la Unión, Ángel Correas.
Sí, porque la capital comunitaria, evidentemente, está nuestro compañero José Luis Concejero. José Luis, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, Bruselas, que sigue dispuesta a dar apoyo a cualquier país comunitario que lo necesite y, claro, especialmente está siguiendo la situación que se está dando ahora mismo en Italia, que es el epicentro europeo de ese coronavirus, pero también en España con la situación que tenemos ahora mismo, ¿no?
Sí, totalmente, Ángel. Cristina, es evidente que hay mucha preocupación aquí en Bruselas ante la evolución del coronavirus dentro de la Unión Europea. En la capital comunitaria, de todas formas, recuerdan que son los propios países los encargados de tomar las decisiones oportunas para evitar la propagación del virus. Especial atención sobre España e Italia, que en estos momentos son los que más están sufriendo la incidencia del virus. En los cuarteles generales, aquí en Bruselas, aplauden cualquier tipo de decisión, por muy dura y restrictiva que sea, si de esta manera se permite frenar la pandemia. Muy pendientes de estos movimientos en España, conscientes de que es parte de la solución. Aquí en Bruselas no lo dicen en público, Ángel, pero son conscientes que ambos países están marcando el camino al resto de socios europeos que deberán tomar estas mismas medidas en los próximos días.
Bueno, esta es la situación en Bruselas, Cristina, a nivel europeo estamos hablando, y es que la Organización Mundial de la Salud a nivel ya internacional mundial ha confirmado datos última hora, 5.720 fallecidos a consecuencia del coronavirus.
En el mundo entero.
Sí, sí, y 152.000 casos mundiales de esta enfermedad que ya se extiende a 141 países. Hay que recordar que ya es pandemia, está declarada y considerada como pandemia y como tal la está tratando la Organización Mundial de la Salud. Lo único bueno en este sentido es que los países origen del foco, en un principio como fueron China, evidentemente, o Corea del Sur, ya están en esa fase de contención, ya lo han conseguido y están perdiendo poco a poco contactos a diario, contactos, contagios confirmados. A ver si seguimos ese camino, ¿no?
Y desde Francia nos llevaba una noticia importante. Parecía que se advertía cierta necesidad de contener el consumo de ibuprofeno porque parece no puede ser contraproducente en el caso del coronavirus. Nuestro especialista, José Antonio López Guerrero, profesor y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, nos explica este extremo. José Antonio, adelante.
Hola, pues debo decir que es una fake news.
Lo puedo creer.
Sí, 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 lo siento. Y vamos, se han hecho eco hasta muchos profesionales.
Hombre,
muchos médicos,
teníamos incluso a la corresponsal de Francia informando sobre este extremo.
Son unas declaraciones del ministro francés de Sanidad del año pasado, completamente ajenas a este año. Esto yo es la información que nos ha pasado. Soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología y en este extremo, en este sentido, la responsable del Centro de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Majadahonda nos ha comentado, Inmaculada Casas, que efectivamente ese tuit del famoso del ministro francés de Sanidad es del año pasado. Y hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas sensibles que utilizan antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno y paracetamol, que noticias como esta pueden hacer mucho daño.
Es que es increíble. Tengo que manifestar mi indignación. Fíjate, José Antonio López, nuestro neurovirólogo, nos está informando de que no es cierto que deba interrumpirse el tratamiento con ibuprofeno en el caso del coronavirus. Se trata de una fake news que a través de un mensaje viejo de los responsables franceses advertía de cuestiones que no son pertinentes en este caso. Fíjate, José Antonio, que tengo aquí un correo electrónico de una madre, dice, por favor, mi hijo es alérgico al paracetamol, sería bueno que me comentaseis que se puede tomar en casos de necesidad como alternativa al paracetamol. Claro, le acabábamos de decir que no tomase ibuprofeno, qué barbaridad.
Claro, lo que puedo comentar es eso, que es la información que nos ha pasado pues una de las expertas, que como digo es desde el Instituto de Salud Carlos III de Majadahonda, que al menos esa noticia del ministro parece ser que se emitió el año pasado en otro contexto. Esto no quita que nuevas investigaciones, estamos hablando de un virus que hace 3 meses no existía, que nuevas informaciones, nuevos estudios, a ser posible contrastados en revistas científicas y cualquier novedad en este sentido, me imagino que nos tiene que llegar directamente desde el Ministerio de Sanidad y no a través de tweets y a través de información que muchas veces, por desgracia, incluso los científicos y los médicos, estábamos hablando antes con el doctor Almeida, que algo así indicaba, pues nos dejamos llevar, porque por intentar hacer lo mejor posible nuestro trabajo, a veces caemos en estos fake news, en estos bulos, que como digo, pueden ser muy contraproducentes.
José Antonio López Guerrero es profesor y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por estar esta mañana con los oyentes de COPE y auxiliarnos tantísimo, José Antonio.
Faltaría más, es un placer.
Vamos a saludar en esta mañana a nuestro compañero Fernando de Aro. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo llevas el confinamiento flexible?
Pues el confinamiento flexible yo lo aplico con poca flexibilidad. De hecho, acabo de hacer 3 kilómetros dentro de casa.
Mira, haces arriba, exactamente lo que dice el neuropsicólogo y lo que dice el doctor Gaona con relación al orden, que parece ser fundamental.
Fundamental, levantarse a la misma hora, establecer... es que el día luego, si no, se acaba enseguida. Hay que mantener un horario, ponerse pautas, ratitos en los que cada uno se queda en su habitación y no charla, y ratitos, la hora de la comida, la hora de la cena, en la que se socializa. Oye, y no se lleva tan mal, Cristina, esta fórmula, ¿eh?
¿Qué cosas?
Ya digo, se pueden hacer, yo hice ayer 6 kilómetros.
Madre mía, ¿qué cosas haces a lo largo de la jornada, máquina, para podernos inspirar en nuestro confinamiento?
Nada, pues eso, un ratito de lectura sosegada por la mañana, un poquito de deporte, luego más lectura, más trabajo, la comida en común, a ver, la siesta, ya que estamos en familia, podemos aprovechar y en casa, aprovechar por la siesta, y otra vez luego, mira, en casa yo estoy convencido que hay muchos de los que nos escuchan que tienen bastantes libros pendientes, y además la lectura a partir de la primera hora es cuando empieza a gustarse. Y hay que tienen, yo tenía por ejemplo una lista de documentales históricos pendiente desde hace 3 o 4 años. Por ejemplo, hay un grandísimo documental sobre las Hurdes que fue filmado en 1922 y ayer me di el gustazo de recuperar ese documental, y otro documental de no hace tanto tiempo, del año 90 y tantos, que se llama Checkpoint, que es un clásico. Bueno, estoy aprovechando para recuperar de tarea pendiente, o sea, disfrutar. Y luego, Cristina, hay conversaciones que a veces uno no tiene tiempo de tener, con los que tiene más cerca, y que esta es una formidable ocasión. Yo a alguna miembro de la familia le he preguntado por primera vez cuándo descubrió su gusto por la literatura, cuándo empezó a gustar con algunas lecturas. O sea, que esas
conversaciones que se propician conversaciones que normalmente por la falta de tiempo no tienen ni espacio. Claro, incluso por medios telemáticos, ¿eh?
Sí,
porque hablaba
Gaona
de que había hablado con sus mayores y sostenía una conversación por Skype que propicia el que podamos acompañar a las personas de edad sin necesidad de visitarlas físicamente.
Sí, mira, yo con mis padres, por ejemplo, que alguno de ellos tiene alguna
enfermedad grave
médica importante, pues yo lo que le llamo es a una determinada hora para que se mida las constantes, me las da, tengo una gráfica, y bueno, ¿cómo has pasado la noche? Bien, ¿qué has leído? Y aquello que leíste, ¿qué te ha parecido? Entonces, bueno, tenemos un encuentro sin besos y sin abrazos, pero que está siendo muy bonito, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que hay que descubrir, hay que aprovechar las circunstancias para descubrir novedades sobre la realidad que normalmente ni percibimos. Pues este es nuestro Fernando de Aro, ya conectado perennemente con COPE a través de las líneas que hemos establecido en la emisora, de tal manera que todos los comunicadores están a tu servicio 24 horas al día. Fernando.
Así es.
Muchísimas gracias, porque además creo que a las 2 vas a hacer un especial informativo.
Hacemos un especial informativo para contar a los oyentes de COPE las últimas novedades, qué está pasando en las diferentes comunidades autónomas, los consejos, recomendaciones, porque estamos en las primeras horas, Cristina, del estado de alerta y algunas dudas. Hay quien, suponemos que por error se ha ido a montar en bicicleta, pues lo que estabas tú explicando, que es muy importante subrayar, ¿no? Y hacer, yo creo que, Cristina, como tú estás haciendo a lo largo de la mañana, un llamamiento a la responsabilidad personal. España tiene un gran desafío. Yo ahí, fíjate, dejando aparte las diferencias y la buena o mala gestión de la crisis, hay una cosa del discurso del presidente del gobierno con el que me quedo, ¿no? Esta es una batalla que vamos a librar entre todos, y que igual que requiere del heroísmo de los médicos que están dando lo mejor de sí en los hospitales, requiere de nuestro pequeño sacrificio, que bueno, consiste muchas veces en quedarnos en casa y en estar atentos al teléfono para aquellos que puedan necesitar nuestra compañía telemática.
Fernando de Aro, muchísimas gracias a nuestro compañero,
Cristina,
codirector de la tarde de COPE, y que a partir de las 2 te servirá un especial informativo coronavirus estado de alarma. Ángel Correas, muchísimas gracias. Nos damos cita en el siguiente encuentro informativo. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero.
Cosas que van saliendo, pues muchísimas. Por ejemplo, que se cancelaron los viajes del IMSERSO. Esta cancelación pues llegó precisamente cuando mucha gente estaba en pleno viaje del IMSERSO, y bueno, recibía un mensaje desde Baleares, gente que estaba intentando volver desde allí, que habían ido con el IMSERSO y demás, pues que aquello es un auténtico drama, que hay bastantes problemas para coger los aviones, y está la gente bastante perdida,
Pues paciencia, porque nos encontramos en una situación excepcional. Gracias, Ángel Correas.
Gracias,
nos volvemos a encontrar en la siguiente actualización a la media. Vamos a abordar ahora la cuestión del teletrabajo, Los hay que están conectados con su centro laboral, los hay que están intentando improvisar el teletrabajo en sus webs, en sus recursos de autónomo, e incluso iniciar esta actividad. Nuestros expertos te van a asesorar.
Cristina López Slitting, España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE, estar informado.
Todos nuestros expertos están en fin de semana alarma, en fin de semana estado de alarma a tu servicio. Desde los médicos, pasando por los neuropsicólogos, los nutricionistas, los expertos en educación, hacemos cuanto podemos en la cadena COPE. Y antes del cierre del programa, tienes el teléfono gratuito para hacer tus preguntas al médico. 900 50 60 06. Incluso Carmen Lomana comparecerá a partir de la media para explicarnos cómo pasa el confinamiento flexible una influencer y qué cosas pueden ser importantes o útiles para hacer estas horas o estos días más llevaderos. En el caso que ahora nos ocupa, vamos al teletrabajo, porque nuestros expertos pueden ayudarnos a este respecto. Estela Luna de María es experta en Big Data y Business Intelligence y es CEO de Pentaquar Consulting. Estela Luna, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Qué tal llevas el confinamiento tú?
Pues nada, leyendo libros, escuchando a Bach y aquí tranquilamente en casa, pendiente de mi madre también, que es mayor, así que bueno, un poco...
Tú ya tienes práctica porque recientemente te rompiste la pierna y tuviste que estar largo tiempo confinada, o sea que
pues
yo
sí,
creo
pues
que has
sí.
desarrollado una rutina, ¿verdad?
Sí, sí, la rutina es leer mucho, estar siempre con la mente ocupada y luego intentar moverte un poquito por casa, si puedes.
Vamos a ver qué podemos decir a la gente sobre el teletrabajo, sobre cómo organizarse en estas jornadas. Hasta ahora era desde luego un tipo de actividad poco presente en España. ¿Puede ser una oportunidad?
Pues sí, la verdad es que esto es una prueba con fuego real de cómo implementar el teletrabajo y de cómo hacer que las empresas funcionen de forma remota. Y antes eran todos simulacros o un número mínimo de empleados que lo hacían, y ahora estamos todos en el teletrabajo. Vamos, yo en mi empresa di la opción desde el martes y luego ya pues obligatoriamente todos, ya no era voluntario, ya era obligatorio.
Porque Estela Luna, para los que somos profanos en todo esto, evidentemente yo que tengo línea en casa puedo establecer un contacto directo con la empresa y mantener el micrófono, pero es que no hay mucha variación en ese sentido entre el estudio de radio o el estudio doméstico. Pero ¿el teletrabajo es simplemente tirar de teléfono y de correo electrónico?
No, no solo eso, o sea, en realidad, claro, todos los que nos dedicamos y en realidad ya la mayoría de la gente, todo el mundo necesita conectarse a un sistema que está alojado en los servidores de tu empresa y con el que necesitas interactuar para lo que sea, o sea, para llevar a cabo una tarea de tu día a día, para consultar un dato que necesitas para realizar tu trabajo. Es decir, al final necesitas conectarte con los servicios centrales de tu empresa. Y hay dos grandes maneras de hacerlo. Hay dos maneras que son las maneras que utiliza todo el mundo. La primera es utilizar una conexión remota a un desktop o terminal de la empresa, que la más famosa es el RDP, el Remote Desktop Protocol, que hizo Microsoft, que ofreció Microsoft hace años, y que están utilizando muchísimas empresas. Pero ojo, porque claro, hay que hacerlo con cuidado, porque lo que ha pasado esta semana, que se ha visto, es que muchas empresas, para facilitar que sus empleados se conectaran, han publicado directamente su servidor en Internet para que lo viera todo el mundo. Entonces, claro, lo ven tus empleados y cualquier otro que pasa por allí.
¡Ay, madre! Es que claro, es que son cosas nuevas que tenemos que ir aprendiendo. Estela, vamos a incorporar también a nuestro diálogo a nuestro Pablo Herreros, que habitualmente conoce la gente de la tertulia de chicos, es consultor y periodista, y de hecho teletrabaja con cierta frecuencia. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Hola, Pablo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Para ti, Pablo, ha supuesto novedad esta circunstancia o verdaderamente ya estás hecho de tal modo al teletrabajo que es lo de todos los días?
Hombre, novedad, por supuesto, Cristina, porque para empezar yo salgo todos los días de mi vida a correr 30 minutos y hoy he empezado eso tan horrible que tanto odio, que es hacer gimnasia en casa con un tipo con un tipo negro como un armario ropero en YouTube que me está diciendo: "Vamos, guerrero, no te rindas, guerrero, tú puedes." Y yo: "Sí que puedo, sí. Sonríe, hazme otras 50, sonríe." Y yo: sí, sonrío."
Bueno, me encanta la escena de Pablo Herreros, verdaderamente. Cuéntanos qué es el teletrabajo, qué tiene la gente que aprender en este campo que era tan novedoso en España.
Ojo, y tanto. Yo la verdad tengo la suerte de que tengo pues mi negocio, sobre todo de consultoría y formación y mentoría, a través de Internet. Entonces, para mí es bastante, vamos, también tengo cosas presenciales, pero no me supone tanta diferencia. Yo creo que en estos días lo que hay que hacer es digitalizarte, aprender a mirar, aprender qué partes de tu negocio podrían ser mejores gracias a lo digital y tratar de aprender a formarte, o sea, tratar de ponerte a ello para, bueno, yo te animo a leer libros, a disfrutar de cursos gratis y de pago y a planificar qué puedes hacer con tu negocio para cuando la cosa vuelva otra vez, ¿no? Siempre decimos, hay que digitalizarse, es un poco el cuento del lobo. Y es un poco el cuento del lobo con los tres cerditos, que la casa de paja es la de todos nosotros y la casa de piedra es la de ese cerdito que tiene una patita digital y que ya sufre menos su negocio cuando ve que puede hacer lo mismo para otras personas. No todo el mundo puede, por supuesto, el señor que da comidas no puede hacerlo, el señor que corta el pelo, bueno, salvo la dispensa hasta que le da el gobierno, pero el señor que corta el pelo no lo puede hacer a distancia. Pero sí puede hacer muchas cosas. El señor que corta el pelo puede formar a peluqueros a distancia, o puede dar clases, o puede supervisar. O sea, hay muchas cosas. Los coaches, los profesionales que hagan consultoría o psicólogos tan necesarios hoy, ¿no? Hay un montón de actividades. Por ejemplo, tengo una hermana que tiene una escuela de pintura en Aravaca, mi hermana Vicky, y la ha cerrado hace 3 días, por supuesto. Y ayer hizo una prueba con 8 o 10 niños de dar una clase online con algo tan sencillo como Zoom, que es una herramienta Zoom, Zoom, como hacer zoom en una imagen, y esa herramienta vale 13 euros al mes y te permite, Cristina, dar clase como por Skype, pero de manera más profesional.
Tú sí, sí, están empezando los profesores también a hacer eso con los alumnos y realmente claro, se está abriendo un abanico de posibilidades que no va a servir solo para el coronavirus, sino que en adelante vamos a poder utilizar en nuestras vidas. Sí le quería preguntar a Estela Luna, primero de todo a propósito de los hackers, porque me imagino que esto abre ventana a un nuevo tipo de delincuencia.
Sí, hombre, por supuesto. Por eso hablábamos al principio de que hay que tener mucho cuidado de qué manera se implementa el teletrabajo, porque claro, la gente que está pensando en hacer el mal, pues sabe que estamos toda España teletrabajando. Y entonces están viendo las empresas que no están siguiendo los protocolos y que no están siguiendo unas políticas claras de teletrabajo para ver las vulnerabilidades, entrar y llevarse información sensible. Entonces hemos hablado del RDP, que esta semana ha sido una verbena porque ha habido muchas empresas que por prisa o por facilitar han publicado información de sus servidores en Internet para sus empleados y para todo el resto de los demás, y todo el mundo la está viendo. Luego se ha colapsado el puerto 3389, que es el puerto a través del cual Microsoft te permite conectarte. Un puerto, para que los oyentes lo entiendan, es como una vía de comunicación entre tu router y tu máquina. Entonces, de repente, hay que abrir el puerto para que la vía de comunicación se produzca. Y entonces, ese puerto se ha colapsado, porque todo el mundo estaba intentando conectarse a través de ahí. Y entonces, claro, al abrir los puertos y hacerlo de manera pública, se ha metido el empleado y cualquier otro que pasaba por allí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y hay una alternativa muy buena de la que hablaremos ahora para que esto no nos pase. Entonces, claro, todo esto, hay muchos hackers tratando de ver qué información se llevan de las empresas, qué información se llevan de los empleados, y todos tenemos una responsabilidad, porque los datos son el nuevo petróleo.
Es el nuevo petróleo. Pablo estaba por ahí carraspeando, sí. No sé si tiene algo que aportarnos.
No, me estaba sonando eso de los puertos a la zona del papel higiénico de Carrefour. O sea, está colapsando igual, ¿no?
Es parecido, siempre diciendo bobadas. Estela Luna, parece que también hay necesidad de tener en cuenta que las infraestructuras nacionales pueden ser boicoteadas.
Sí, efectivamente, las infraestructuras ahora son otro punto de caliente donde los hackers van a intentar hacer daño y colapsar el país, porque claro, si tú atacas la red eléctrica nacional y nos quedamos todos sin luz, teniendo en cuenta que estamos todos en casa, pues el lío que se monta es tremendo. Y esta semana ha habido un ciberataque a la red eléctrica europea que distribuye la energía sobre la red eléctrica española y sobre la de otros 32 países, y entonces esto ha puesto en aviso a las autoridades de que tienen que controlar las grandes infraestructuras, la red eléctrica nacional, el sistema de control aéreo, las centrales nucleares, porque es otra puerta de entrada donde se les puede hacer mucho daño. Pero volviendo a lo del teletrabajo, por si luego Pablo no me deja contarlo, las empresas tienen que utilizar VPN, que son túneles privados a través de Internet en el que cada empresa se conecta con sus sistemas y con sus empleados sin interferencias. Es el método seguro de hacerlo.
¿Y eso se compra? ¿Se dirige uno a una empresa? ¿Lo implementas tú? ¿Cómo se hace?
Pues esto, hay empresas que dan el servicio para implementarlos, nosotros desde Pentagual Consulting podemos hacerlos, y hay muchas VPNs que te las puedes bajar gratuitamente por internet, o sea, es un servicio que se puede pagar y que es muy barato, solamente hay que configurarlo, y es un túnel seguro que se garantiza con una contraseña de doble autentificación, y luego hay que poner unas contraseñas que se cambien muy muy frecuentemente. De hecho, las empresas grandes, nosotros trabajamos para empresas del IBEX 35, que lo que tienen es contraseñas que se cambian cada 30 segundos dentro de la VPN, que simplemente pones un gestor de contraseñas que las va cambiando aleatoriamente cada 30 segundos para que nadie adivine tu contraseña y tu VPN está seguro. Pero vamos, configurar una VPN es muy sencillo. Nosotros podemos ayudar a pymes que nos estén oyendo, Pentagual Consulting, o también te puedes bajar VPNs por internet, Cisco también ofrece el sistema. O sea, lo que hay que hacer es tener una VPN, porque los sistemas de control de terminal remoto, como el RDP de Microsoft, o el TeamViewer, o el Chrome, todos esos son fácilmente accesibles a través de los puertos. Pues abren los puertos para todo el mundo y todo el que pasa por allí entra. O sea que, ojo, y por favor, usemos VPNs.
¿Y tú, Pablo, alguna palabra final, que nos quedan 30 segundos de este bloque?
Sí, yo recomendaría 3 herramientas para digitalizarte. 1, Zoom, para poder hacer esas sesiones a través de internet. Otra, MailerLite o MailChimp, para poder enviar correos, que son gratuitas hasta 1.000 o 2.000 suscriptores. Y luego una plataforma de pago es utilizar o PayPal o Stripe, de manera que la gente puede pagar por tarjeta aquellos servicios que des. Y sobre todo, consejo, regala contenido gratis en Instagram, en redes sociales, para que la gente vea que estás ayudando. Y luego, pues, ten otro contenido que sí sea de pago, más elaborado, y así puedes ayudar de una manera más profunda.
Pues os mando a los dos expertos un abrazo muy fuerte, a la que lo es en Big Data y Business Intelligence, Estela Luna de María, siempre imprescindible, y al muy animado miembro de la tertulia de chicos, nuestro Pablo Herreros, porque vamos a poner un poquito de glamour también hoy en nuestro programa. Después del bloque informativo hablaremos con Carmen Lomana, que te va a dar consejos glamurosos para sobrevivir estos días en el confinamiento flexible.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas mañana por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Fidelio de Beethoven. El martes 17 de marzo a las 8 y cuarto en directo en cines desde el Royal Opera House de Londres. Protagonizada por el tenor Jonas Kaufmann. Siente la emoción de la ópera a lo grande. Fidelio de Beethoven en directo en cines. Entradas ya a la venta en tu cine más cercano.
¿Te apetece un colacao calentito? Pues vente al bar y pídeme. ¿Cómo? ¿Que lo repita? Digo que si te apetece un colacao, vente al bar. Sí, sí, 20. Porque mis sobres llevan 20 euros de regalo en experiencias Smartbox. Así que vente al bar con colacao.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotron consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotron puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotron puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas mañana por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que
es ir de roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
¿Hola?
La verdad.
Hay un fantasma en mi casa.
Intente contactar.
No siempre es...
¿Qué es lo que quieres?
Lo que parece.
¡La ha matado! ¡Yo no estoy loca!
Harrison Ford.
¡Claire, ya basta!
Michelle Pfeiffer. Lo que la verdad esconde. El domingo a las 12 de la noche, en 13.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Cristina López Schlichting, España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE, estar informado.
Sigue la reunión entre Pedro Sánchez y los presidentes de las comunidades autónomas. Se les está explicando el porqué de las medidas adoptadas en el decreto de estado de alarma. Todas las comunidades acatan las medidas, pero País Vasco y Cataluña son las que más pegas están poniendo. Ángel Correas.
Sí, desde luego, Cristina, consideran una injerencia algunas de esas medidas, sobre todo las que tienen que ver con que el Ministerio de Interior haya asumido competencias, el control de los Mossos Escuadra en el caso de Cataluña, el control también de la Ertzaintza en el caso del País Vasco, y también, ojo, las competencias de sanidad en medio de la crisis que están cayendo. Pues parece que, por ejemplo, a Quintorra, pues esta circunstancia no le hace demasiada gracia. Es una reunión, como decíamos, por videoconferencia. Pedro Sánchez está sentado delante de una televisión multipantalla en la que aparecen todas las caritas de los presidentes autonómicos. Vamos a ver qué está pasando, qué es lo que se trasluce, si es que sale algo, se filtra de esa reunión. El jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez. Hola, Ricardo, de nuevo, ¿cómo van las cosas por ahí?
Pues van que siguen conectados los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, cuyo entorno sí que ha hecho frente a las críticas del catalán Quintorra por su rechazo a las medidas impuestas con el estado de alarma. Recordando, es lo que recuerdan desde la Moncloa, que esta crisis no es una cuestión de territorios, sino que hay que activar las medidas pensando en la ciudadanía. Durante la cita sabemos también que el valenciano Ximo Puig, el socialista Puig, ha reclamado una suerte de plan Marshall europeo para hacer frente a las consecuencias económicas y laborales de esta crisis. El gobierno sigue pretendiendo salir de la cita con un mensaje de unidad, algo pues que se antoja complicado.
Madre mía, muchísimas gracias, Ricardo. La declaración del estado de alarma también tiene importantes consecuencias en los tribunales españoles y en la actividad judicial está desde esta medianoche suspendida.
Sí, más que un apagón total judicial, es que se queda a media luz o con luz de gas. Cristina, vamos a hablar con la jefa de tribunales de la cadena COPE, Patricia Rossetti. Hola, Patricia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno,
al final, ¿cómo queda la justicia en ese decreto que ha dado el Gobierno de España?
Bueno, pues la justicia española se encuentra en el escenario 3, que es tal como queda después de decretado el estado de alarma y así lo ha establecido el Consejo General del Poder Judicial. Se suspenden todas las actuaciones judiciales en todo el territorio y lo que sí está garantizado son los servicios esenciales, las urgencias, lo que es imprescindible, y es un plan que se ha coordinado con el Ministerio de Justicia y con la Fiscalía General del Estado. Entre estas medidas, entre estas actuaciones, que sobre todo se trata de evitar daños y problemas a los ciudadanos, se encuentran las causas con presos o detenidos, las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria, medidas inaplazables como puedan ser el levantamiento de un cadáver o entradas y registros, o sobre todo también los asuntos de violencia de género y de menores. Y en lo que se refiere al registro civil, se asegura la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimientos y la celebración de matrimonios que se encuentren en peligro de muerte, tal como dice el Código Civil en su artículo 52. Luego, lo que ocurre también con este decreto, que según fuentes a las que hemos consultado, a catedráticos de Derecho Constitucional, bueno, pues ven que es un decreto amplio, ambiguo, contradictorio y que se basa en la sensatez de las personas, ¿no? Sobre todo lo que es ambiguo es el movimiento de las personas, porque permite mucha movilidad para ir a trabajar cuando a muchos, como es nuestro caso, se nos permite permite y se nos aconseja el teletrabajo. También se aconseja el teletrabajo en la justicia para jueces y fiscales y, bueno, para mucha gente que pueda ejercerlo. Pero en la movilidad, bueno, pues se puede ir al médico, se puede ir a la farmacia, se puede ir a comprar alimentos, al banco, a comprar tabaco, a cuidar mayores o
a
menores,
la peluquería.
A la peluquería, que esto es lo que llama mucho la atención, a la peluquería, que se supone que las peluquerías estarán abiertas, bueno, pues para gente mayor, para gente con problemas, pero bueno, pues no se sabe si jurídicamente tú puedes ir a cortarte el pelo, ¿no? Y entonces también se preguntan estas fuentes si a los peluqueros les compensa abrir.
Hay chistes maravillosos como ese de la persona que va en el coche y a la policía que le pregunta, le pone un cartel en el que dice: es que voy a hacerme unas mechas. Patricia, ¿cuál es la situación hoy en los juzgados españoles, así físicamente, sabes? ¿Y qué casos están entrando?
Sí, bueno, yo lo que sé son fundamentalmente los de Madrid, bueno, que son los que están ocurriendo en prácticamente toda España, y es que la delincuencia no para con este decreto, ¿no? Sobre todo los casos que ha habido, bueno, pues son de robo, de violencia contra la mujer, de peleas, ha habido pues peleas en el metro, los típicos robos, y luego, bueno, pues unas circunstancias de que una expareja va a buscar a su expareja y a pegar al novio de la que era su novia o su mujer. Muchos de estos casos pasan primero por la comisaría, donde me comentan que los policías de esas comisarías apenas llevan guantes, ni mascarillas, ni nada. Cuando llegan a Plaza de Castilla, bueno, pues ahí hay un poco de cada uno lo que quiere. Hay jueces que están con mascarilla y con guantes, hay otros que no, o los funcionarios, y donde sí están los funcionarios con mascarilla y con guantes es en la zona de calabozos, porque son unos sitios muy, muy pequeños. Y de lo que sí se quejan es de que en los cuartos de baño no hay jabón.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Patricia Rossetti, muchísimas gracias.
De nada, Cristina y Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues te puedes imaginar, Cristina, que el estado de alarma, que es una situación inédita en España, está dejando noticias de todo tipo, está también dejando anuncios de todo tipo. Por ejemplo, Paradores, que es una empresa pública, cierra evidentemente y pone sus establecimientos a disposición sanitaria.
¡Ah, qué buena medida! Sí. Fíjate.
Había muchos hoteles en Madrid, por ejemplo, que bueno, se estaban ofreciendo para servir como...
Claro, lo que pasa es que los paradores son sector público. No sé qué calificación tienen ahora, si es estrictamente la de empresa pública,
sí, pero
forman parte del patrimonio común.
Y efectivamente hay que dar ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es una buena decisión por parte de la empresa de paradores y cerrar y poner los establecimientos a disposición de las autoridades sanitarias. Más datos que confirman pues que se está empezando a notar, evidentemente, el tema del estado de alarma en España, en concreto en Madrid. Nos contaba Álvaro Coutelén que había caído un 80% el uso del transporte público. Claro, si no hay nadie en las calles, pues muy pocos se tienen que trasladar en una jornada de domingo. La polución, la contaminación, que es algo de lo que se ha hablado tanto en Madrid y demás, ha caído un 35%, en la ciudad de Madrid, con las limitaciones por estas...
Ha pasado en todo el mundo, empezando por China y por toda Europa. Interesante, sí.
Diría mi abuela que no hay mal que por bien
que no, gobierno venga.
En este caso, aunque, en fin, no vamos a hacer ningún tipo de ironía con este asunto por el coronavirus, pues ya se sabe lo que trae consigo. Y yo creo que es bueno recordar a esta hora pues cosas esenciales de ese decreto, de ese estado de alarma en España. ¿Se puede salir de casa, de ese confinamiento al que estamos llamados los españoles? Sí, para realizar compras de alimentos, medicamentos o productos de primera necesidad, para ir a centros sanitarios, para ir y volver del trabajo, aunque procedamos de otras provincias, también podemos salir si tenemos que cuidar de personas mayores o con discapacidad, si hay que ir al cajero o al banco a realizar algún trámite y, en fin, alguna necesidad puntual, como puede ser el caso de sacar al perro. Hay que decir que estarán abiertas las tiendas de alimentación, supermercados, farmacias, kioscos, gasolineras y también los estancos, y que el suministro de alimentos está garantizado, que nadie se ponga nervioso en las colas del supermercado. El gobierno garantiza los suministros de alimentos, eso que quede claro.
Ángel Correas, muchísimas gracias. Recuerda que a las 2 tienes un nuevo informativo dirigido por Fernando de Aro y que queda media hora de fin de semana en estado de alarma nacional, que vamos a saludar a Carmen Lomana. Siempre es interesante saber cómo vive el glamour estos momentos peculiares.
Cristina López Schlichting. España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Carmen Lomana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Ay, que me hace muchísima gracia hablar directamente con tu confinamiento flexible.
No, flexible, bueno, sí, no sé si tengo que ir a trabajar porque están cancelando muchas cosas, pero lo que no me gusta es en este momento hablar de glamour, porque yo no creo que sea un momento glamuroso, pero dicho esto, creo que sí, tenemos, aunque nos quedemos en nuestra casa, como ya han dicho otras personas, tener una disciplina y un rigor y un ritual como cualquier día. Levantarte a la misma hora, pues por supuesto, asearte, ducharte, arreglarte, que tu pelo esté bien, tu cara, porque todo eso que estáis criticando mucho, las peluquerías, pero yo creo que a la gente, hay gente que no se sabe peinar ellos solos, señoras mayores que hay que arreglarlas. Yo creo que eso está bien y no debemos dejarlo. Yo estoy utilizando muchísimo las redes sociales para animar a mis seguidores. Ahora para empezar a hacer vídeos tutoriales, hoy les he hecho cómo ponerse un turbante, que siempre me lo estaban preguntando.
Ah, mira, fíjate.
Y darles
algo. Aléjate un poquito del teléfono para oírte más claramente. Me encanta. Un tutorial para aprender a ponerse un turbante.
Es que me lo habían preguntado muchas veces. Y bueno, pues lo he hecho ahora y cada día les voy a hacer algo que les guste, o les doy una clase un día de protocolo, otra de cómo maquillarse, otro día pues arreglo un armario que a ellas les va a divertir y a ellos ver lo que hay dentro del armario. Pues eso es también una labor social hasta cierto punto. Punto,
hombre, no, hasta cierto punto no, clarísimamente, porque no todo el mundo tiene que leer a los clásicos, ni todo el mundo estar 12 horas enganchados a las series.
Mira, leer está muy bien, pero llega un momento que te cansas. Yo les recomiendo que lean mi libro, que lo iba a presentar mañana, pero ya está en librerías. Pero claro, otra cosa que no entiendo es que hayan cerrado los sitios como una librería, aunque no toques los libros, pero tú puedes mirarlos y
bueno, pero los kioscos, ¿no?, proporcionan muchísima literatura, ¿eh?
Claro, los kioscos están abiertos.
Sí. Puedes comprar la prensa y los libros y revistas que proporcionan.
Ah, bueno, menos mal, porque si no ya...
Bueno, y luego tienes los e-books y todo las bibliotecas virtuales.
Sí, pero hay gente mayor que no sabe muy bien, no funciona muy bien con estas cosas, ¿no? Es que hay que pensar en todo el mundo. Y gente no tan mayor que no es muy de internet y prefieren tener pues el periódico, revistas, pero claro. Bueno, yo lo que hago es no dejarme, o sea, eso de que me quedo en casa y voy todo el día echa un pingo y ni me arreglo ni me maquillo un poco, por respeto a tu familia, a tu marido, a ti misma, yo vivo sola. A mí me está resultando durísimo, Cristina.
Fíjate.
Porque yo tengo
una además enorme... tú eres una mujer cascabelera y estás siempre de un lado para otro.
Sobre todo no tener la disciplina de ahora tengo que ir a trabajar, ahora voy aquí, luego voy a no sé qué, luego tengo un almuerzo, luego... ¿Sabes? Yo tengo una actividad bestial. Y ahora no tengo nada, o sea, nada de actividad, pero además estoy sola, no tengo con quién hablar. No tengo con quién hablar.
Sí, hablo por
teléfono y estamos utilizando mucho las videollamadas para vernos. Mi hermana me decía, es que quiero que nos veamos la cara, por lo menos, ¿no?
Que sí. Y además yo creo que alguno de los consejos que has dado es muy importante, porque ya han explicado los neuropsicólogos que hay que mantener una cierta tensión, un orden, dentro de que puedes equivocarte o puede costarte establecerlo, pero levantarse, organizarse un horario, dedicar un tiempo a lo mejor a hacer gimnasia, otro tiempo a teletrabajar,
bueno,
otro tiempo a tal, y desde luego cuidarse físicamente y mantener una cierta imagen y desde luego una cierta higiene es absolutamente indispensable para mantener el tono vital.
Tú sabes lo vaga que soy yo para la gimnasia. Bueno, pues hoy he dicho, esto no puede ser. Y tenía un pedal de estos que me había comprado para hacer Steve, que ni lo había estrenado y lo he sacado y he estado en la ventana, delante de la ventana, dale que te dale. Y lo voy a hacer varias veces al día.
Que sí, me parece fenomenal. Moverme, si te parece, vamos a saludar juntas al doctor, porque si ha habido una avalancha de preguntas esta mañana, han sido de orden médico. Y así podemos ir comentando con él, ¿te parece?
Yo quiero preguntarle una cosa.
Ah, pues vamos allá, porque está el doctor Pérez Almeida, director médico de COPE. Buenos días otra vez, doc.
Buenos días, Cristina. Hola. Buenos días, Carmen, que estás enchufada. La primera, doctor, la tuya. Dime.
Yo es que estoy muy asombrada y ayer pregunté bastantes veces que alguien me lo explique, porque está la mujer del presidente del gobierno y la mujer del vicepresidente contagiadas con el coronavirus, ¿no? Después de esa manifestación tóxica, nunca mejor dicho. ¿Y qué hacían ayer en el Consejo de Ministros? ¿Qué ejemplo es esto? Hablando de que se puede trabajar telemáticamente. No lo entiendo, o sea, nos están pidiendo, y con toda la razón, que nos quedemos quietos, parados, que podemos, y están ahí, que pueden contagiar, pues, a todos los que están en el Consejo de Ministros.
No lo entiendes tú, Carmen, y ya poco a poco no lo entiende el resto de España, al igual que la Unión Europea y la propia Organización Mundial de la Salud no entendía lo que hacía el gobierno español celebrando esa manifestación del pasado día 8.
Bueno, eso ha sido... Pero es que qué falta de civismo, qué falta de responsabilidad, y qué falta de ejemplaridad a todos los que estamos sufriendo el encierro encantado.
Los sanitarios no hacemos sino cuestionarnos cuántas de las miles de personas que fueron a esa manifestación están infectadas a día de hoy, y sobre todo cuántas lo han transmitido. Pero si esto es malo, yo creo que también igual de malo o peor es el ejemplo que se nos está dando. Pablo Iglesias no tenía que estar el otro día, bueno, y esta mañana me imagino que habrá estado también en el Consejo de Ministros, porque menudos consejos son los que nos va a dar el Consejo de Ministros si tiene a un vicepresidente que debería de estar en su casa porque su mujer está contagiada y declarado, y un presidente que tiene a su mujer,
ha dado positivo. Que se fueron allí a besuquearse y a estar con una falta de responsabilidad bestial, pero ya lo de los maridos, pues claro, tú con tu mujer tienes un trato muy cercano, la besas, la abrazas, duermes junto a ella. Entonces, las posibilidades que tienen los dos de estar contagiados son muy grandes.
Vamos, si os parece, a responder más preguntas de los oyentes. Fíjate, tenemos aquí un oyente, Inés Ruiz. Estoy en tratamiento hormonal por un cáncer de mama. ¿Soy paciente de riesgo? ¿Debo llevar mascarilla si salgo a hacer la compra? Gracias.
Bien, a Inés decirle directamente que sí, ella y todos los que tienen un cáncer. Cuando se tiene un cáncer, la inmunología, el sistema inmunitario, pues siempre flaquea un poco. ¿Qué es lo que debe de hacer? Pues cuidarse más, si cabe. Yo a Inés le recomendaría que mientras pueda no salga de casa, que es preferible que alguien de su familia salga y que ella pues se quede recluida, porque es la mejor forma de protegerse.
Pero oye, imaginemos... y me preguntan también, ¿y si la persona ha superado el cáncer, pero sigue, por razones del pecho, en tratamiento hormonal, también es paciente de riesgo?
No, vamos a ver, si lo ha superado, ya no. Es decir, habría que ver cuánto tiempo hace que ha superado el cáncer. El tratamiento hormonal per se no es un factor de riesgo.
Ah, mira. Y aquí tenemos una Carmen del Río. Dice, soy diabética controlada y al no poder ir al gimnasio, mi endocrina me dijo antes de este confinamiento que no dejara de salir a caminar. ¿Podría salir o hago otro ejercicio en casa? Gracias.
Bien, los diabéticos son pacientes de riesgo, esto es lo primero. Y lo segundo, como los gimnasios están cerrados, pues debemos de hacer actividad en casa, ser posible. En el caso de Carmen y en el caso de todos los pacientes que son diabéticos, más. ¿Por qué? Pues porque una de las fórmulas de controlar la diabetes es quemar. ¿Qué es lo que quemamos? Azúcar. ¿Cuándo quemamos ese azúcar? Cuando hacemos ejercicio. ¿Qué ejercicio es el que podemos hacer en casa? Pues bueno, si tuviésemos una bicicleta sería ideal, pues te coges con la bicicleta y vas pedaleando mientras vas viendo la calle. Si tuviésemos un pedalier también. Y si no, pues sencillamente sencillos ejercicios como puede ser potenciar cuádriceps, es decir, agacharte y levantarte, alzarte y levantarte, y después también los isométricos, es decir, que se pueden hacer ejercicios en casa, y lo bueno es que ya lo tienes para seguirlo
en
internet.
Bueno, y nos decía Pablo Herreros, cuando hablábamos sobre el teletrabajo, que hay tutoriales de todo tipo, claro, en internet, con todo tipo de profesores. Sí. Él estaba siguiendo un enorme negro, dice que le tenía todo el rato dando vueltas y saltos, y además le grita, ánimo que tú puedes, ánimo que tú puedes. Tengo aquí, sí, una pregunta de un oyente, José Luis Jiménez, con relación a su hermano. La he recibido por el WhatsApp de sonido, a ver si te la puedo hacer llegar, un segundo. Sí.
Hola, me llamo José Luis. Tenía una pregunta para los doctores. Mi hermano ha manifestado síntomas, ha empezado a manifestarlos el viernes, y hoy mismo ha quedado registrado en la Comunidad de Madrid como afectado. Estuvo el fin de semana pasado con mi madre, que tiene 90 años, sábado y domingo, cuidándola. Mi pregunta a los doctores es muy sencilla. ¿Qué probabilidad hay de que mi madre se haya contagiado? Gracias.
Bien, pues responderle a José Luis y a todos los que estén en la misma situación. Si su hermano ya es positivo, esto significa que días antes ha podido transmitir el coronavirus a personas allegadas, amigos y demás. En el caso de su madre, al ser una persona mayor, digamos que directamente entra a lo que es paciente de riesgo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues lo que debemos de hacer ahora es irle tomando la temperatura a diario e ir mirando pues otra serie de síntomas que pueden aparecer, como la tos seca, porque la fiebre no aparece en todos los casos al principio, en los primeros momentos, pero la tos seca sí. ¿Qué decir si tiene alguna dificultad respiratoria o dolor muscular? Hay que vigilarla de cerca, dos o tres veces al día también tomando la temperatura.
Claro, ahí realmente no se puede hacer nada para mejorar su sistema inmune o para prevenir la aparición de la enfermedad.
No, si está el coronavirus, ya está. Entonces, cuando tenemos el coronavirus dentro, pues tenemos la inmunidad que teníamos en ese momento en el que se adentró en nuestro organismo, y lo que nos queda es estar alerta para, si aparece sintomatología, pues dar el paracetamol. Eso sí que puede hacer ya. Puede ir dándole más agua, más líquido, que esto es importante. Y también, insisto en lo que decíamos antes, el tema de la nutrición, la comida, abusar de frutas, verduras y hortalizas.
Doctor,
sí, Carmen.
Yo me puse hace un mes un vial en vena de vitamina C y vitamina B12, y tomo mucha vitamina C. ¿Eso sí, usted cree que ayuda? Y otra cosa, ¿el principal síntoma es la fiebre?
Bien, a la primera pregunta, lo que me dices de la vitamina C, pues bien, de siempre se ha dicho que la vitamina C fortalece muy mucho nuestro sistema inmunológico. Lo que sabemos a día de hoy es que lo fortalece, nos quitamos el muy mucho. Entonces siempre, siempre está bien, por supuesto que sí. Vitamina C, vitamina B, vitamina A, también muy importante la vitamina A, muy importante. ¿Y la segunda cuál era, Carmen?
La otra es la de la fiebre, que si el síntoma principal es la fiebre.
Y si de repente empiezas a notar que tienes escalofrío, lo primero que tienes que hacer es tomarte la fiebre. ¿Es el primer síntoma o empieza con dolor de garganta? No,
bien,
por saber.
Pues te respondo. Tenemos lo que tenemos, y sobre todo pues lo que tuvimos, que te he dicho, tuvimos casi ya en China. Entonces, ahí sí que han sido estudios muy importantes, y la conclusión es que la fiebre se manifiesta solamente en el 40% de las personas cuando llega el momento del diagnóstico. Después, ya cuando evoluciona, aparece. Es decir, que sin fiebre se puede tener el coronavirus, y en muchos casos. Y después, en cuanto a lo que me dices, escalofríos y demás, pues sí, desde luego es un síntoma, pero sobre todo, insisto también en lo que decía antes, ¿no? La tos seca y la dificultad respiratoria. Pero digamos esto, que la fiebre sí que se ha visto que en las primeras fases no aparecen todos, y esto sí que son estudios muy amplios.
Hay aquí una pregunta de Rubén Lozana con relación a las personas hipertensas. La propia Lomana, efectivamente.
Aunque tú estás muy, muy hipertensa, y querría saber qué puedo hacer.
Que si es, no, sobre todo, más que el tema de la hipertensión, si los hipertensos son personas de riesgo, Almeida.
Bueno, vamos a ver, la patología cardiocirculatoria en general es patología de riesgo, la diabetes es otra, las enfermedades respiratorias son otras, y los procesos que disminuyan nuestro sistema inmunológico, como el cáncer del que hablábamos antes, son otros. La hipertensión, si la englobamos dentro de lo que es la patología cardiocirculatoria, pues sí, pero no es la FETEN, ¿no? Es decir, sí, pero no tanto.
Y una persona pregunta también, Inés Catena, si hay que dejar el tabaco.
El tabaco hay que dejarlo siempre, fíjate cómo me ha salido del alma. El tabaco hay que dejarlo siempre porque, entre otras cosas, el tabaco altera, dificulta y trastoca todo lo que son nuestros pulmones. Y el coronavirus, si algo quiere, es llegar al pulmón. El coronavirus entra a vía respiratoria y si se queda arriba en las vías respiratorias superiores, pues vamos bien, somos de ese 8%. Pero el virus, en cuanto puede, va al pulmón y hace mucho daño. Si está fumando, el daño es mayor. Es decir, otro motivo para dejar de fumar.
Bueno, ahí hay una consideración de orden nervioso, ¿eh? Porque hay personas que en el confinamiento temporal entran en bucle si dejan de fumar.
Bien. Yo...
No, pero bueno, eso es responsabilidad ya de cada uno, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo, Carmen. Mi obligación es decir lo que hay. Y después, como tú bien dices, la responsabilidad es la de cada uno. Pero el autocuidado en todo esto es fundamental, en todo esto del coronavirus. Porque si nosotros tenemos un autocuidado con nosotros mismos, es decir, nos ocupamos de nuestra salud, estamos siendo responsables con el resto de la sociedad. Fíjate tú si esto es importante.
Pues terminamos el programa justamente como decíamos, ¿no? Interrumpiendo la vía de transmisión del coronavirus, podemos hacer frente a la epidemia. Y todos nuestros expertos, lo habéis visto, durante todo el sábado y el domingo han estado ahí, intentando aportar cada uno lo que podía. Desde el neurovirólogo al neuropsicólogo, pasando por el médico o por el especialista en niños. Y también nuestro doctor Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
Gracias a ti como siempre, Cristina, un besote.
Y con su encanto y su amabilidad y su sentido común, nuestra Carmen Lomana, que sigas bien en tu confinamiento flexible, hermana.
Tengo muchas ganas de veros, me voy a escapar, voy a entrar a coste.
Ni hablar. Un abrazo, ánimo. Adiós. Tengo que deciros que este espacio, fin de semana en estado de alarma, lo han hecho Marcio Ortega y Jesús García Ercilla, Diego González y desde casa, que es interesante, Mikey de Toro, Miguel Soria y Juan Amaro en teletrabajo, que el control central es de Natalia Escobar, perdón, el control del programa lo ha hecho ella y el central de Marcos Manchado. Y que has estado escuchando a Ángel Correas y a Cristina López Schlichting en el micrófono. En unos minutos empezará Fernando de Aro un informativo a las 2 y, por supuesto, los servicios informativos de la cadena COPE van a seguir este especial estado de alarma y toda la tarde tendrás a los compañeros de Tiempo de Juego que con el ingenio y la capacidad periodística de ayer seguirán todas las novedades. Te recordamos que sigue en marcha la conferencia del presidente con los presidentes de las autonomías y que el martes se tomarán las medidas económicas. Sigue en casa, que es la forma de interrumpir la cadena del virus. Y en pleno estado de alarma, Cristina López Schlichting te dice: adiós, España.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el jugo que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Cristina López Schlichting, España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE, estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado, para informarle, para acompañarle, y por eso con la crisis del coronavirus queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe. Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. ¿Ibudol? es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija. Esta empresa local afincada en Elche crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo un clic en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Pero queremos avanzar mucho más, porque no es solo una línea, es la línea a seguir. ¿Nos sigues? Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
presente!
COPE.
Eres tú.